Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro, el programa de debate por excelencia de ESPN. Soy Eduardo Varela y esto está dedicado a David Faitelson. La noticia del día. Los Delfines de Miami, para el draft, que estamos a 5 semanas, cambian su primera selección, el tercer pick, con los 49ers de San Francisco, que van a buscar un quarterback. Es decir, David, sé que te interesa mucho. Los 3 primeros jugadores seleccionados en el draft, en 5 semanas, probablemente sean quarterbacks.
¡Wow! No, yo estoy aquí frotándome las manos, comiéndome las uñas prácticamente a que llegue el draft de la NFL. Y realmente ¿cómo? ¿Qué forma de sacarle jugo a la liga de la NFL? ¡Pobre NFL! ¿Podrías dejarla descansar un par de días, Lalo? ¡Un par de miserables días! Dejemos de hablar del fútbol americano para que la gente también encuentre una paz, tranquilidad y armonía un poquito. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Seguimos hablando de NFL, no hay ningún problema. Lo demás puede esperar. La NFL nunca. Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro NFL. NFL Cronómetro. Mucho tiempo fue fútbol Cronómetro. Ahora se ha convertido en... No iba a decir un programa que es de la competencia. NFL Live 2, vamos a llamarle así, a Cronómetro, de alguna manera. Pero bueno, aquí está el señor Varela. Y con mucho gusto también yo para hablar de algunos otros temas, si es que hay tiempo. Pero ¿algunos? Principalmente hablaremos de NFL. Bueno, por cierto, comienza la temporada de Fórmula 1. Tendremos, a ver si podemos tener como invitado a Andrés Agulla un poquito más adelante. Mauricio Imay nos va a acompañar para hablar del preolímpico de la selección mexicana, que mañana la mayor juega contra País de Gales. Y el domingo busca su boleto olímpico en Guadalajara contra Canadá. Pero vamos a comenzar con la Liga MX y esta fusión que ya recibió la bendición de la FIFA, la más importante, la de Gianni Infantino. Dijo el jerarca desde Zurich: el potencial en Estados Unidos y México es enorme y si puedes juntarlo podría ser la mejor liga del mundo. ¡Ah, caray! Bueno, eso está mejor que la española, mejor que la Premier League, mejor que la Bundesliga. Señor Infantino, bueno. Y Mikel Arriola remata: si sumas la Liga MX y la MLS, valemos 1.500 millones de dólares. Eso seguramente fue lo que impactó en FIFA. Estaríamos en otros niveles, soñando que el siguiente paso sea tener aquí o en Estados Unidos a los Messi, a los Cristiano Ronaldo. Por eso creo que Infantino fue tan certero. ¡Uf! ¿Qué te parecen estas declaraciones desde Zurich y también desde Toluca, desde las oficinas de la Liga MX? ¿Qué te parece, Lalo?
Unas parecen acertadas, otras, la verdad, no sé en qué condiciones de sobriedad estaban. A ver, fusionarse, yo soy de los que cree que es muy difícil, pero hay unas cosas que compondrían muchas cosas gravísimas del fútbol mexicano, porque la MLS tiene una buena estructura. A ver, fuera multipropiedad, arbitraje tendencioso, fuera. Y habría competencia en el campo y fuera de él.
También la MLS tiene multipropiedad,
Esas cuatro cosas...
tiene su multipropiedad, si no me equivoco.
No, pero en la MLS no. Pero yo creo que eso mejoraría mucho. Pero ahora, son dos economías tan distintas, tan disparejas. Los viajes serían muy largos. O sea, hay muchas cosas... Está muy difícil, son dos mundos muy difíciles, muy distintos.
Que no se te cierre el mundo a ti, Lalo, tranquilo, ya existe el Jet.
A mí no se
jet,
me cierra, es
ya
la realidad.
El Jet. Hay que entender que a lo mejor puedes hacer una liga como la Liga Americana y la Liga Nacional del Béisbol, o como las conferencias en el fútbol americano.
Sí.
Pones la conferencia de Estados Unidos, la conferencia mexicana, y que se enfrenten en algunos partidos interligas o interconferencia.
Okay, puede ser, pues, buena idea.
Y luego,
buena idea.
El campeón de México contra el campeón de Estados Unidos por la Gran Copa de Norteamérica. Se puede hacer, y yo insisto, ya la FIFA dijo que sí, eso es lo más importante de todo. Es decir, para ir con el negocio adelante, necesitas una licencia. Esa licencia la dan en Zurich, y ya Zurich
pero
le dio
debería
la licencia.
De haber un tope, espérame, pero también debería de haber un tope salarial y cosas así. Bueno, porque bueno, imagínate una corporación en Estados Unidos con no sé, X equipo que tenga más patrocinios. Está muy difícil. Las economías son muy distintas.
Yo son no, muy yo no distintas, sé cómo pero se por ejemplo. Eso. Correcto, son muy distintas, sí, tienes toda la razón del mundo. Por ejemplo, un jugador como Higuaín, hoy en día, Higuaín cobra 8.8 millones de dólares por jugar al fútbol con el Inter de Miami. Para daros una idea, el jugador más caro que hay en México es André Pierre Gignac y cobra la mitad de eso por jugar en Tigres. Estoy de acuerdo, es una diferencia de economías, de mundos, pero hay que recordar una cosa, Lalo, le conviene a los dos. Porque también hay un público en que nos está viendo en este momento en Estados Unidos, que nos ve por ESPN Deportes, que sí, es un público sí, con poder adquisitivo y que quiere...
¿Qué? ¿En Estados Unidos?
Que es estadounidense, reclama su fútbol y también reclama sus raíces, México.
De acuerdo. Pues espérame, acá hay estadios, allá no todo, no sé cuántos estadios en México.
No digas eso, tenemos estadios.
No sé.
Tenemos estadios, Lalo, tampoco digas, no estamos en la calle. El Estadio Azteca, por cierto, a partir de mañana...
Espérame, pero ¿por qué pones palabras en mi boca?
El Estadio Azteca mañana, a partir de mañana, van a construir un hotel y un centro comercial, preparándose para el 2026. El estadio de Guadalajara de Chivas es fantástico. El estadio de Mazatlán está fantástico.
Muy pequeño.
¿Cómo que muy pequeño? ¿Para qué quieres un estadio de más de 40 mil personas? El estadio de Monterrey es fantástico. El estadio donde más, te voy a decir, donde más tienen buenos estadios.
Oye, los
el de
estás Tijuana comparando. No ¿Los estás
problema.
Comparando?
Sí, espérame, los estoy comparando. Sí, los estoy comparando. Okay. Tienen ningún problema.
Yo no,
El estadio de Mazatlán no es tan bonito como el estadio del LAFC. Te lo pongo así. No le pide nada. El estadio de Monterrey, el estadio de Rayados es mejor que cualquier estadio de la MLS. Así te lo pongo. Sin ponerme la bandera nacional, ¿eh? Hay que viajar un poquito, Lalo.
Voy a empezar una gira. ¿Y el de Seattle? Yo no sé.
Los estadios. Bueno, ¿A dónde vamos?
Yo no lo veo tan fácil. Bueno, pasemos ahora con el Tri, que juega este fin de semana, un partido que me parece muy interesante, pero antes de hablar del partido, vamos a hablar de estos reportes de que apuntan de que el Tata Martino va a utilizar al Chucky Lozano como 9, no tanto de extremo. Antes se había especulado mucho de que Henry Martín iba a ser el 9. ¿Este 9 es provisional del Tri? ¿Tú crees que funcione, que va a ser así?
Sí, bueno, no lo sé, porque ya hay otros rumores que indican que también podría utilizar a Henry Martin y regresar a la posición habitual al Chucky Lozano. Yo lo que sí creo es que realmente se está haciendo una tormenta en un vaso de agua con respecto a la ausencia de Raúl Jiménez. Como que el tema de Raúl Jiménez de pronto pues le muestra a México que no tiene forma de sustituirlo. Chicharito Hernández se apagó rápidamente su carrera cuando parecía que todavía podía mantenerse vigente durante algunos años. Y en México, JJ Macías también ha tardado en despegar. No ha encontrado todavía a alguien que esté al nivel de Raúl Jiménez, lo cual es complicado, porque Jiménez juega en una de las mejores ligas del mundo y lo ha hecho muy, muy bien, estoy de acuerdo. Pero tampoco hay que ahogarse en un vaso de agua, vuelve a lo mismo, Lalo. Puede probar al Chucky Lozano, sí lo puede probar. Para mí es mejor con el Chucky jugando en su posición.
Totalmente, pero mira, es tan talentoso, no sería la primera, ¿sí? Ves que juega ahí, ya habíamos hablado que tanto en Holanda como con su actual equipo, ha jugado también ahí, con Ancelotti jugaba ahí. No sé si es el jugador más talentoso que tiene México, pero es un jugador que no solamente se basa en talento, tiene mezcla de varios jugadores de la selección mexicana, tiene cabeza, tiene espíritu combativo y tiene el talento, el don de jugar al fútbol. Yo creo que sí puede ser una solución. Pero ya compararlo con este hombre, con Raúl Jiménez, allá arriba, ya lo dijiste, creo que es el único que está en ese nivel.
Sí, bueno, el propio... Yo creo que ahí están los tres, bueno, junto con Héctor Herrera, que juega en el Atlético de Madrid, por supuesto el Chucky Lozano, Tecatito Corona. Yo creo que lo bueno es que el señor Martino tiene tiempo, tiene también el espacio, porque a Tata Martino lo vamos a exigir realmente hasta el Mundial de Qatar 2022. Claro. Ahí vendrá la verdadera exigencia. Antes no creo que no pase ni en la Copa Oro, ni tampoco en la eliminatoria mundialista de la CONCACAF. Bueno, cambiamos de tema, no. Lalo. Vamos a hablar de el tema de la selección mexicana y Estados Unidos, que juegan el domingo su pase para los Juegos Olímpicos de Tokio. México juega contra Canadá y Estados Unidos contra Guatemala. ¿Quién peligra más en semifinales? Quizá ninguno.
Perdónenme, ¿no? Perdónenme, canadienses, excuse me, Canadians, si nos están viendo. Y catrachos, también disculpas. No, yo creo que ninguno de los dos. Y además, Canadá y Honduras tienen
Estados exactamente... Unidos, Honduras, ¿qué dije yo? ¿Guatemala?
Sí.
Bueno, Estados Unidos, Honduras, una disculpa.
Sí, no importa. A ver, Canadá ganó, empató y empató. Lo mismo Honduras. Tal vez Honduras es un equipo con más tradición de fútbol, más picardía, y tal vez se le podía inquietar, dificultar un poco más a Estados Unidos, pero yo creo que los dos van a ganar sin problemas.
Ahora, te voltearía la pregunta para tratar de hacerlo un poquito más, para tratar de llegar aquí a la realidad. Tú dices que Honduras, que tiene tal más vez, fútbol sí. que Canadá, yo creo que si a México le dan a escoger... ¿Cuál de los dos eliges? Hubiera elegido Canadá, porque tú lo dices bien, los hondureños meten un poco más la pierna, los hondureños cuando juegan frente a México involucran otro tipo de condiciones mentales, y contra Canadá es un partido más frío. Los canadienses vienen de un país donde el fútbol no es realmente un deporte muy... el más popular de todos, es una potencia deportiva con Canadá. No juegan mal, atención. Juega bien este equipo canadiense, lo ha demostrado en este preolímpico. Creo que de alguna manera puede inquietar a México. No lo creo, pero algo le va a sacar a México. Algo va a intentar presionar a México. Y bueno, espero que ni Estados Unidos ni México tengan al final problemas para ganar el boleto olímpico. Volvemos a ver, Lalo, una gran disparidad entre unos países y otros en esta área futbolística.
Sí, creo que entre más jóvenes hay mayor disparidad. Va a regresar Angulo, regresará también Córdoba, que habían estado amonestados y los evitaron, ¿sí? Que le sacaran otra tarjeta y que no jugaran justamente en estos partidos. Igualmente Malagón, el arquero mexicano, no va a estar. Entonces los dos estamos de acuerdo. Y seguimos hablando de fútbol, de la selección, ¿no? Pero ahora estaremos con la mayor, que este fin de semana tiene un partido muy interesante de exhibición, ¿sí? Y es un partido de clase A el que tendrá.
Bueno, pero vamos a cambiar el tema, Lalo, vamos a hablar del tema del grito primero, luego hablamos de la selección mayor. La pregunta es, cierto. ¿Qué castigo erradicaría la discriminación en el tema del grito de... homofóbico?
¿Qué castigo? Quitarle un partido a México, quitarle que pierda México un punto, solamente eso, o tal vez algo más grave.
No, pero Lalo, a mí me cuesta trabajo pensar que el aficionado ha tardado tanto tiempo en volver a las tribunas. Por ejemplo, yo el viernes tuve oportunidad de ver por primera vez en mucho tiempo un partido en un estadio con público en Mazatlán, y realmente es una emoción que te debe pasar lo mismo a ti cuando puedes vivir un evento en vivo. Es una emoción muy diferente a un estadio vacío. Y de pronto abren las tribunas y lo primero que haces es ese tipo de expresiones, tipo de gritos. Es el colmo. Ya lo platicamos un poco más adelante en la hora cero. Pero, por favor, eso, ¿qué tipo de mentalidad?
¿Qué te extraña? Igual, estaban en los partidos de la NFL, de repente había aficionados que empezaban a gritar eso y tú decías... ¿En serio?
No,
o sea,
no,
¿se quieren hacer los chistosos? No sé por qué pasa eso, no sé.
Pero no sé cuándo... Yo no sé si es una rebeldía, es una forma de hacerse el rebelde. Vivimos en épocas
hacerse
de rebeldía chistoso, en
querer
México.
Sobresalir.
Pero también tenemos que entender...
Esconderse, como son tantos, esconderse y entre la multitud... A hacerlo y gritarlo, yo no entiendo eso, no entiendo.
No, y tenemos que entender que por más que la primera explicación de las autoridades del fútbol mexicano fue engañosa, porque ellos decían que México no significaba un grito homofóbico, esa expresión, al final del día sí logra insultar o lastimar a alguna persona, Pues sí lo es y tenemos que entenderlo, pero qué ganas de ir al estadio a sentarse en lugar de ir a hacer el sikiti boom, apoyar a tu equipo, abuchear a tu equipo, recriminar a tu equipo, ir con este desagradable grito que le va a traer tarde que temprano un castigo a México. Bueno, regresamos con la NFL. Dios mío, la NFL. Y en el bloque 2.
¡Oh, qué lugar tan maravilloso! La casa de los Raiders allá en Las Vegas. No solamente es la donde vas a apostar y a no dormir, también vas a ir a ver fútbol americano, ¿verdad? David, saludos.
Todavía que pasé, fui a Las Vegas y pasé y vi el estadio de los Raiders. Realmente es precioso, precioso.
Qué lugar, ¿verdad?
Muy bonito.
Sí,
muy
bueno,
bonito.
Ya en un par de años andaremos por allá para el Super Bowl. Bueno, entremos ahora a las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar, que en Europa arrancaron esta semana. Francia, sí, la selección campeona del mundo, ¿es la selección europea con más posibilidades de ganar?
Sí, estaba yo tratando de hacer el recuento. ¿Estamos hablando de la Eurocopa o estamos hablando de Qatar 2022?
Qatar.
La Eurocopa está antes y es tan importante para Francia y para las selecciones europeas. La Eurocopa, el nivel que tiene la Eurocopa, muchas veces un nivel mayor incluso que un Mundial de Fútbol. Pero Qatar sí. Francia Qatar. Tiene una gran generación de futbolistas. Me parece que van a llegar a un nivel óptimo. Seguimos viviendo con ese asunto porque Benzema sigue haciendo goles y teniendo protagonismo con el Real Madrid. Y seguimos preguntándonos por qué no lo aprovecha Francia. Pero parece que la relación entre la Federación Francesa y él están separadas y no ha necesitado a Benzema para tener protagonismo.
Sí, por supuesto que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Subcampeón de la Eurocopa, campeón del mundo. Alemania sí habrá fracasado en Rusia, pero después que fue lo que regresó a su protagonismo en la Eurocopa, llegando hasta las semifinales, ha llegado dos veces a semis. Yo no puedo dejar pasar a Bélgica, ¿sí? Después de que estuvo en cuartos en el Mundial. No le fue muy bien en Rusia. Yo pensé que iba a llegar hasta la final. Pierde con Francia, ¿sí? Por la mínima diferencia. ¿Y sabes qué? España, yo creo que también ahí está. Yo creo que estas son las cuatro de Europa: Francia, Alemania, Bélgica y España.
Sí, de acuerdo. Vamos
no
a ver.
No sé en cuál orden, pero estas cuatro.
Bueno, por eso te digo que habrá que esperar también la Eurocopa para ver quién llega en mejor momento al campeonato.
Oye, pero
mundial.
Pero dos años las cosas pueden cambiar, ¿eh?
Pueden cambiar,
son muy
claro,
pocos
pueden
los
cambiar.
Equipos que ganan Eurocopa no creo y Mundial.
Sí,
España
poco.
Lo hizo, Eurocopa,
España
Mundial
hizo.
Y Eurocopa.
De acuerdo.
Sí, pero son
pero,
muy pocos. Alemania
creo,
lo hizo en los 70s.
Yo creo que nadie se imagina un Mundial de fútbol sin colocar a las potencias europeas como favoritos. Francia, Alemania, España.
Y Bélgica.
Incluso Italia. Para mí, yo pongo a Italia y, por encima de Bélgica.
Bueno, no estuvo en
Italia
el Mundial.
Italia es Italia.
Fíjate.
Bueno.
Sí, pero. Tiene
bueno,
que crecer mucho Italia, ¿eh?
De acuerdo. Bueno, vamos con el tema de Dak Prescott, el quarterback del equipo de los Vaqueros de Dallas. La pregunta aquí: ¿es el mejor movimiento, entre comillas, de esta agencia libre?
Sí, es lo que había dicho Mike McCarthy. No, pff, para nada. Está lejos. Es un equipo que no sé si va a estar en postemporada. Para mí el mejor movimiento fue el de los Rams. Mejor defensiva, que están armados y tienen ahora un mucho mejor quarterback, Matt Stafford, que viene de Detroit y se deshicieron de Jared Goff. Tampa Bay ya firmó a los 22 titulares. Es decir, algunos agentes libres que supuestamente debió haber perdido en la agencia libre los firmó. Cleveland se fortalece porque llegó el safety John Johnson de los Rams. Y agarran también a Clowney, que les va a salir barato, porque es un jugador que la gente espera mucho, pero es un jugador muy ciclotímico, como dicen en Argentina, pero es muy bueno. Para mí, y hay otros 5 o 6 mejores movimientos que el de Dak.
O sea, lo de Dallas no lo pones en un lugar muy, pero muy secundario. Ahora, ¿qué tan, por ejemplo, hablábamos de favoritos para el Mundial de Qatar 2022? Hoy, Lalo, después de estos movimientos... ¿Los favoritos sí, o el favorito sigue siendo el equipo de Tampa Bay para repetir como campeón del Super Bowl, como lo fue Kansas City el año pasado o el torneo pasado?
Mira, no porque haya, eso es lo que yo me he dicho mucho, no porque hayan firmado a sus 22 titulares que estuvieron en el Super Bowl, quiere decir que son el mejor equipo que pueden ser, ¿no? Creo que los Rams mejoraron al
tener ahora Matthew Stafford. ¿Pero dónde van tus dudas? ¿Tus dudas sobre Tampa dónde van? ¿Van enfocadas en Tom Brady?
No, no son dudas. No son exactamente dudas, sino no porque tengas a los mismos 22 de 6 meses atrás, cuando venga la nueva temporada, quiere decir que ese equipo va a ser mejor. Ellos creen que sí. Puede ser, pero para mí, los Rams crecieron. Y en la conferencia americana, los Bills van a seguir mejorando. Ya tiene más armas Josh Allen. Ahora tiene a Emmanuel Sanders.
¿Dónde se juega el Super Bowl, Lalo? ¿Se juega en Los Ángeles ya?
Sí, a 2 horas de donde estás tú.
Correcto. ¿Y los Rams juegan en ese estadio? Escenario. ¿Los Rams juegan en ese estadio? Sí.
En ese estadio, yo
¿Y
creo
le
que...
interesa a la NFL impulsar el mercado de Los Ángeles? También sí. Ah,
yo creo que sí. Vaya, después de ver el preolímpico, vaya que si se ha estado hablando, sí, de los problemas que ha tenido Chivas, y hasta cierto punto pueden tener razón las críticas hacia Vucetich. Y esta es la pregunta: ¿reemplazaría, si tú pudieras, David, a Jimmy Lozano, el técnico de la selección sub-23 en Guadalajara, y quitarías a Vucetich, al Rey Midas?
A ver, ¿pero de dónde sale esto? O sea, ¿es simplemente una pregunta? ¿Es un por rumor o es...?
Porque hay quienes creen que están jugando mejor los jugadores de Chivas con la selección que sí, puestos en Guadalajara.
Sí, pero no es lo mismo dirigir una selección preolímpica sub-23.
¡Por eso es la pregunta!
Que dirigir un equipo como el Guadalajara. No, Vucetich no es irreemplazable. Es decir, no hay nadie que esté al nivel... Hay pocos entrenadores que están al nivel de Vucetich en México. Chivas tiene al mejor entrenador posible. Chivas ya consumió un entrenador del calibre de Luis Fernando Tena, que está bien metido en la historia del fútbol mexicano. Yo me vuelvo a preguntar, como lo dijo el capitán Molina, no lo dije yo, el capitán de Chivas, Jesús Molina, lo dijo la semana pasada. ¿Ahora vamos a consumir a un entrenador legendario como Víctor Vucetich? No. Jaime Lozano es demasiado joven, es un buen entrenador, joven, tiene que seguir su carrera, seguir aprendiendo. Yo pensaría que para él sería mejor, Lalo, pegarse a Martino y aprenderle al Tata todo lo que pueda para ser un entrenador
sí, de acuerdo
a futuro
contigo.
Más
sí.
completo.
Cabe hacer mención, esta era pregunta, si no voy a venir que yo estaba firmando. No, esa era la pregunta y estoy de acuerdo con David. Y otro punto, en el Tri los rivales son de menor... Primero, son más jóvenes que los rivales que pueden tener en la Liga MX y son jugadores que siguen creciendo, o sea, que son de menor nivel. Entonces, también puede ser que hayan tenido un mejor funcionamiento, pero reemplazar a Víctor Manuel Vucetich, que todavía tiene mucho que dar, son palabras mayores. Y la frase que yo siempre digo, respeto al currículum de las gentes grandes.
De acuerdo. Y Vucetich, el tema de Jaime Lozano es que Jaime Lozano, si lo pones en Chivas, puedes acabar con su carrera como técnico. Con tanta presión, ese equipo te lleva al desastre y después para... Mira cómo le ha costado trabajo a Rafa Puente Jr. Le ha costado, y siendo un buen muchacho, preparado, trabajador, decente, honesto, y sin embargo le ha costado trabajo abrirse un camino como entrenador. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar de Giovanni Dos Santos. El interés de los Asuna es puro humo. Estamos en una sección de rumores en serio. Aparentemente el América no le va a renovar el contrato a Giovanni en el verano. Entonces tendría que buscar otro camino y en apariencia se habla de los Asuna. ¿Cómo lo ves, Lalo?
¿Por qué quieren a un jugador que ha desaparecido? Esa sería mi primera pregunta. Tomando en cuenta que no ha hecho nada en un muy buen rato. Tiene un gran representante, Giovanni, eso no me queda duda. Gio, ¿será el jugador? Esta es pregunta, ¿Que piensan que puede ser el jugador que lleve a los Asuna al siguiente nivel? Por favor, 31 años de edad, todo el potencial que tenía. Y están pensando que ahora, en el peor momento de su carrera, puede regresar a Europa.
Ah, este es el
los
peor.
Asuna estén en el puesto 13.
No, este no es el peor. Lalo
estén
ha tenido
en el
peores,
puesto 13. Osasuna necesita... No. Espérame. ¿Giovanni había estado peor que ahora con América?
No, bueno, pero ha tenido sus momentos así de dificultad, el pasado, en el Galaxy. Yo creo que a mí me parece que Giovanni es para un equipo de media tabla en el fútbol de España. Para eso alcanza su mentalidad, para eso
es
alcanza...
Es de media tabla el Osasuna.
Sí, el Osasuna media tabla hacia abajo, a veces generalmente peleando por no descender.
¿Pero tú crees que sí, puede, sí está para regresar?
No, no, no. Giovanni siempre está regresando y nunca llega al objetivo, nunca llega al punto donde queremos verlo y queremos...
Entonces dilo, no te tengo que forzar.
Creemos... A ver, te lo voy a decir claramente. Giovanni ha desperdiciado su trayectoria, sí, su carrera, lamentablemente. Porque si no tuviera para más, no hay problema, nos conformamos. Pero sabemos que tiene para dar más en el campo de juego. Y el problema es que su cabeza no está conectada con las piernas. Y las piernas no están conectadas con la cabeza. Y ahí están los resultados mediocres de una trayectoria desperdiciada. Algún día decíamos que iba a ser nuestro cuando futbolista soñado. Pues nuestro futbolista soñado jamás fue eso. Bueno, regresamos con el Checo Pérez y Andrés Agulla, ¿no? Cara a cara, y le damos la bienvenida hoy al señor Andrés Agulla, no para hablar de fútbol internacional, pero sí para hablarnos de Fórmula 1, que está justamente comenzando este fin de semana en Bahrein, el campeonato mundial, con, para nosotros, para el área de Latinoamérica, Andrés, por supuesto, el tema tiene que ser Sergio El Checo Pérez y su nueva escudería. ¿Cómo estás, Andrés? Saludos, buenas tardes.
Bien, saludos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Un abrazo, Lalo. Saludos para los dos con la expectativa y las ganas de ver que arranque la temporada de Fórmula 1 apenas con dos tandas de entrenamiento de referencia, que es muy poco, pero que nos da una primera sensación de dónde podría empezar a estar parado cada uno, pero es muy poca información todavía.
Bueno, pero la información del Checo Pérez sí es muy profunda y muy impactante. Mi objetivo es ganar el campeonato. A ver, Andrés Agulla, ¿puede el Checo Pérez imponerse a los McLaren, perdón, a los Mercedes? ¿Puede el Checo Pérez realmente ir con Red Bull y llegar al campeonato mundial de la categoría de Fórmula 1?
La respuesta concreta es sí, puede. Pero, hay un pero, no sería ni lo lógico, ni lo esperado, ni lo que se pretende de Checo Pérez. Sí puede porque hay una sensación de Red Bull ganó la última carrera del año pasado, hay pequeños cambios del reglamento que no son tan drásticos como los que vienen al año que viene, que han emparejado la situación. Estas primeras dos tandas de entrenamiento, más los tres días que estuvieron hace un par de semanas, da la sensación de que Red Bull está mucho más parejo que Mercedes. Ahora, sí puede, si es que el Red Bull está a la altura de Mercedes. Y después hay otra situación que no está supuesta a ser, y es que Checo le gane a Verstappen, que es en principio el piloto número uno del equipo. Pero sí puede si el auto está competitivo y si Checo arranca bien la temporada. No es lo lógico, no se espera, no está corriendo para ser campeón, pero hemos visto mil historias en la Fórmula 1 y si tiene el auto lo va a poder competir.
Andrés, ¿qué condiciones son las que debe de tener él para realmente, siendo realistas, que pueda él estar pensando en ser el uno? Sabemos que él es un conductor muy fino, es muy profesional, pero ¿cuáles son esas condiciones para que sí él pueda estar ahí?
Bueno, primero que el auto esté ahí, y parece que el auto sí está ahí, por encima de McLaren y del resto y a la altura de Mercedes. Segundo, se tiene que adaptar muy rápido, él habla de 5 carreras, tendrá que adaptarse muy rápido a este auto. A Checo lo traen para que empuje a Verstappen, para que haga de Verstappen un mejor piloto y para que sume puntos para el equipo para el campeonato de constructor. Después la historia de la Fórmula 1 dice que si en un campeonato de 23 carreras como es este, más largo que lo habitual, si en las primeras 7, 8, 10 carreras, por toques, situaciones, porque anduvo bien, por todo el entorno que pueda haber en una carrera, Checo Pérez está a la altura o por delante de Verstappen, bueno, el equipo tendrá que tomar una decisión y decir, bueno, Checo Pérez será nuestro caballito para pelear el campeonato. No es lo normal, o sea, no está supuesto a ser
Andrés,
así.
Hoy en día, él es el, como en el argot ciclístico, él es el doméstico de Verstappen.
Él es el número 2 del equipo. Él está para que Verstappen sea mejor piloto porque Verstappen corre o ha corrido sin presión. Y él está con mucha presión en sí mismo porque ese ha sido un asiento caliente al que Verstappen no ha logrado llenar con un buen piloto y consistente en varias temporadas. Así que son varios factores que tienen. Ahora, de ser número 2, no tan claro como ha tenido en su época Schumacher u otros pilotos, pero de arrancar número 2 a que la situación se dé vuelta, se da poco, pero puede pasar si es que el resultado de las primeras carreras son diferentes a lo que el equipo espera. No sería lo normal.
Vamos a cambiar un poco, cambiando un poco el tema, pero siguiendo en Fórmula 1. Le preguntaron a Checo, ¿Schumacher o Lewis Hamilton? Y él se fue y dijo, Lewis Hamilton, ¿qué piensas? ¿O hay algún otro que tú digas que puede estar como el número uno de todos los tiempos? Senna, Prost, Lauda.
Bueno, el tema es que Checo se sienta en las reuniones de pilotos al lado de Hamilton y a Schumacher no lo ve, entonces obviamente va a decir Hamilton en este momento. A ver, en un deporte donde hay un elemento mecánico por medio es más difícil que en otros comparar épocas. Para mí, claro, al nivel de Schumacher está Jim Clark, está Senna obviamente y está Fangio, que son los grandes nombres de la historia. Hay una pequeña diferencia a favor de Schumacher con respecto a Hamilton, a quien yo considero ya en la elite de la historia de la Fórmula 1. A Schumacher nunca le ganó un campeonato un compañero de equipo. A Hamilton le ganó un compañero de equipo, Rosberg, un campeonato estando con las mismas armas, con la misma estructura y con el mismo auto. No es una mancha, no lo empeora, pero sí el récord de Schumacher es mucho más limpio en ese aspecto porque nunca un compañero de equipo, aunque tuvo muchos que funcionaron para él, como Barrichello o Eddie Irvine, pero nunca un compañero le ganó un campeonato.
Ahora, tú lo mencionas bien, Andrés, tú lo mencionas muy bien. Está de por medio un auto, una cuestión mecánica, y eso hace más difícil la comparación. También entendemos que la Fórmula 1 de los últimos tiempos ha sido menos equitativa que en otras temporadas de la Fórmula 1. Es decir, hemos visto, por ejemplo, con Mercedes, un dominio abrumador, una distancia demasiado exagerada entre Mercedes y el resto de las escuderías.
Sí, pero si te fijas en la historia reciente de la Fórmula 1, desde que cambió a este calendario híbrido es Mercedes. Antes fue Red Bull. Está Red Bull con sus 4 títulos que ganó de forma consecutiva con Vettel. Y en la época de Schumacher llega a Ferrari y gana un título después de 20 años. Ferrari había ganado en el 79 con Jody Scheckter y no gana hasta el 2000 con Schumacher. A partir del 2000, que fue el gran hito de Schumacher, después el equipo a vencer era Schumacher. Estaban las flechas de plata de Häkkinen y Coulthard tratando de correrles, pero era el equipo del de Ferrari construido para Schumacher. Siempre ha sido la historia. Fangio corría siendo el número uno de su equipo y con los mejores mecánicos, y uno de los campeonatos de Fangio lo consigue bajando a su compañero de equipo porque su auto se rompe y él se tiene que subir en el auto del compañero para sumar esos puntos. O sea, la historia de la Fórmula 1 está escrito con piloto número uno y número dos.
Ah, mira.
No, lo que pasa es que supongo que los motores también en los últimos tiempos se han ido por encima del ser humano, ¿no? Pero bueno, la tecnología también. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo.
Abrazo para Andrés.
Regresamos con la selección mexicana y con el Tata Martino. Bueno, regresamos a Cronómetro 5 minutos con Mauricio Imay, a quien damos la bienvenida. Por supuesto, Mauricio, bienvenido. Para hablar de selecciones mexicanas, mañana México va a enfrentar a País de Gales en Cardiff, un partido amistoso. Ya platicábamos con Lalo Varela sobre las condiciones de la alineación y el Chucky Lozano. Pero la pregunta que tenemos, Mauricio, se refiere directamente a el profesor Tata Martino. Y la cuestión es preguntarnos si ya le dio identidad a la selección mexicana. Dice Edson Álvarez, el Tata Martino nos ha dado una identidad.
Sí, para mí tiene toda la razón Edson. David, Lalo, fuerte abrazo para todos. Recién voy saliendo de la conferencia de prensa de Gerardo el Tata Martino, esta conferencia de prensa previo al compromiso ante la selección de Gales. Sí, yo creo que le ha dado identidad, y cuando hablamos de identidad es porque sabemos perfectamente a qué juega esta selección mexicana, qué es lo que pretende el técnico de sus futbolistas a la hora del juego, ¿no? Con su 4-3-3, que ya nos demostró en los dos últimos compromisos contra equipos asiáticos que no es del todo rígido, que puede ser flexible, que en cualquier momento rompe con esos tres en medio campo para retrasar a uno de ellos y convertir una línea.
O sea, con Osorio no tenía identidad.
Con Osorio me parece que le costó trabajo precisamente eso, ¿no? Que tuviera identidad la selección mexicana, porque iba dando bandazos, no sabía prácticamente a qué jugaba ese equipo mexicano. Más allá de sus rotaciones, para mí nunca tuvo un estilo bien definido.
Pero el récord también le ayudaba, ¿no? Es decir, tampoco tenía tantos problemas de récord. Porque
cómo ganar los puntos complicados en esos escenarios en donde la selección mexicana llevaba años de no poder ganar.
Sí. Pero tienes razón. Hoy tenemos una mayor certeza de qué es lo que se quiere y hacia dónde vamos. Esperemos que los jugadores también la tengan, porque los jugadores, me acuerdo que cuando los entrevistabas, Mauricio, decían que Osorio era un dios. Pues supongo que dirán lo mismo el Tata Martino.
Sí, nada más que en términos de los futbolistas, un año antes, ¿no? En Copa Confederaciones, me parece que ahí se le empieza a quebrar un poco el grupo a Juan Carlos Osorio. Un año antes. Y hoy, cuando todavía falta un poquito más de un año para la Copa del Mundo, el grupo, por lo menos de lo que yo me he enterado, está muy, pero muy sólido y perfectamente de la mano con lo que son las decisiones del cuerpo técnico.
Oigan, eso a pesar de... Porque tampoco se ha enfrentado, por la época en la que vivimos, tal vez es eso, no se ha enfrentado a rivales de categoría A. También eso ha ayudado a que tengan una mejor
identidad. Holanda, enfrentó a Argentina, enfrentó a Marruecos.
Se enfrentó a
Japón.
Es para Mao, yo creo eso.
Sí, se enfrentó a dos rivales de categoría A, Lalo. Con uno de ellos jugó muy bien contra la selección de Holanda y contra otro jugó terrible. El peor partido en la era de Gerardo Martino, que fue la goleada ante la selección de Argentina, ¿no? Y creo que esos dos son los rivales más complicados que ha tenido este equipo mexicano bajo la era de Gerardo el Tata Martino, pero tenemos también que recordar y reconocer que gana el título de la Copa Oro, ¿no? Que era una misión que tenía por cumplir el propio Tata.
Bueno, sí, ganó el título que tenía que ganar. Bueno, pasemos ahora a otro punto. Ya Infantino, el presidente de la FIFA, dijo que le gusta, y lo ha dicho ya en un par de ocasiones, una fusión entre la MLS y la Liga MX. De esta posible unión, ¿qué liga es la que ganaría más?
Económicamente le viene bien a la Liga Mexicana. Deportivamente le viene mejor a la Liga MLS, sin duda.
Espera un momentito, si Mikel Arriola nos acaba de prometer que vamos a ver jugando en México a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi, ¿de qué me estás hablando, Mauricio?
Bueno, sí, pero esos dos futbolistas no hacen mejor a toda una liga, ¿no? Estamos hablando de un deporte colectivo.
Messi no hace mejor a toda una liga.
Señor Arriola.
¿Messi no hace mejor a toda la liga? Ay, señor Imay, no me diga eso. Que ya tengo suficiente con el señor Varela y con el señor Fernández de lunes a miércoles.
Puede hacer más atractiva una liga, pero no mejor.
¿Y tú crees que así se pueda dar esa fusión? Yo soy de los que dudan.
Sí. No, yo creo que está más que planchada. Y mira, claro que se lo preguntaban hace unos minutos a Gerardo Martino en la conferencia de prensa y él evidentemente hablaba de que le puede venir muy bien a las dos ligas, planchada, ¿no? Tanto a la MLS como a la Liga Mexicana.
Está hecha.
Antes de terminar, señores Varela y Fighter,
¿tiene miedo el señor Varela? ¿Tiene miedo el señor Varela de que la fusión de Liga MX y MLS despedace en rating a la NFL? ¿Tiene miedo de eso? ¿Tiene miedo, Mauricio? Perdóname.
No tenga miedo por eso, por favor.
Confirmarles,
Henry Martín y Alan Pulido están lesionados, no serán considerados por Gerardo Martino Dios para mío. El día de mañana. Y por lo que ya les decíamos desde ayer, que Irving, el Chucky Lozano, sería el falso 9 del equipo mexicano.
Vele llamando a Funes Mori que vaya calentando, ¿eh? Sigan lesionándose Henry Martin y Alan Pulido a la hora importante. Mauricio Imay dice que una liga no es mejor sin Messi, con Messi. Bueno, yo no lo entendí. Ahí lo dejamos.
No, es que no. A ver, si esto no es tenis, David, te lo he tratado de explicar siempre. No es uno contra uno, son 11 contra 11.
No, para tenis el señor Varela, ¿eh? A mí no me vengas con tenis. Bueno, abrazo, señor Mauricio.
El capo Varela.
Nada más quién llegó. Cuidado.
Gracias, ay, no. Bueno, al menos vamos con ya saben quién. ay, ay, estamos ahora con el chamán. Tuve que aguantarme a David toda la hora y ahora viene el señor de las predicciones, el profesional, el hombre que siempre intenta adelantarse a los hechos. La selección mexicana, chamán, se lo sabe, el Tri está en los Juegos Olímpicos. La pregunta que todos queremos saber, ¿habrá otra vez, ya no oro, se atreve a decir, a presagiar que puede haber podio olímpico para el poderosísimo Tri?
Señor Varela, un placer como siempre estar con todos ustedes aquí en Cronómetro, mi programa favorito, no me lo pierdo. No sé por qué me lo quitaron de México, pero bueno. Hace algunos años, en el 2012, fui el único chamán, ¿sí?, que no se atrevió a pronosticar que México subiría al podium en Londres 2012.
¿Habrá podio para el equipo de Jimmy Lozano?
Señor Varela, primero que califiquen, ¿no?
¿Ya clasificó?
¿Ya clasificó a qué?
No, bueno, no, no, no. Ya lo tienen. Estamos adelantándonos a que va a clasificar. No me ve, no me venga que no va. Espérenme, ya está dudando que no califica.
Domingo, no, bueno, bueno, obviamente vamos a dar por un hecho que califica. Está bien, señor Varela. Déjeme adelantarme y alimentar a la bola. Ah, caray, yo lo que veo en el panorama mexicano, aquí en la bola se ve claramente potencias. Y cuando hablo de potencias del fútbol. Veo a la selección alemana, a la selección francesa, a la selección española. ¿Quién más veo por acá? Veo a Argentina, veo a Brasil y veo a México muy lejos. No de Japón, está en Japón México, lo veo en Tokio. Pero lo veo muy lejos de la tabla de medallas. No. Lamentablemente, señor Varela, me gustaría decirle otro tipo de noticia de que México va a pelear por lo menos por un bronce en los Juegos Olímpicos. Pero este equipo,
oiga,
va contra potencias del juego.
Otra pregunta. ¿Le gusta a usted la UFC? Porque por ESPN Plus viene un pleito bastante bueno, ¿eh?
Pero por supuesto que sí. El Campeonato Mundial de Peso Completo, ¿cómo me lo voy a perder? Miocic, el croata, enfrentándose al peleador camerunés, que también es muy espectacular. ¿Quiere que le pronostique la pelea de la UFC también?
Dele, órale.
Bueno, yo veo una sorpresa sobre... Uy, 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 uy. Mejor no se lo... Mejor véalo, señor Varela. Mejor véalo por ESPN. Porque va a ser un peleón y tiene una gran sorpresa el fin de semana la UFC.
Entonces, por ESPN Plus, Miocic contra Nagone, ¿sí?
De acuerdo.
UFC 260 este fin de semana. Gracias, chamán.
Señor Varela, yo lo hacía en... Ah, no, Acapulco ya terminó, ya terminó.
Okay.
Ahora lo pronostico que usted pronto...
El otro se fue a Mazatlán y no me dejó ir a Acapulco. Ya sé cómo, bueno, se maneja esto.
Ya sabe usted.
Gracias.
Cómo es de chayotero el señor Faitelson. Saludos. I think there'll be a lot of different things in this second fight. You know, definitely, we're working on a lot of things, and things we're working on is, you know, striking and his conditioning and his wrestling. Francis's mentality for this fight, I think, is he's just trying to knock my head off. He's been knocking everyone else's head off. He's not going to. How do I want to see this fight play out? Or, of course, me winning, which I will be.
That seems the first match. I always wanted a match because I did a lot of mistakes leading up to our first fight. I expect the rematch to...
Este es Francis Ngannou, huele a campeón.
Es el colmo que los aficionados finalmente puedan regresar a un estadio de fútbol y que aprovechen su estadía en las tribunas, lo cual en este momento de la pandemia es una oportunidad maravillosa para expresarse a través de un grito y un grupo también de aficionados en una expresión de carácter homofóbico. Dicen en la Federación Mexicana de Fútbol que la FIFA les volvió a llamar la atención. Yo la verdad creo que si la FIFA quisiera hacer algo, ya lo hubiera hecho. Pero vamos de multa en multa, vamos de amenaza en amenaza y no hay absolutamente nada. Algo que realmente le duela... Pues al fútbol mexicano sí, que en un momento dado tuvo una mala interpretación del tema. Hay que recordar cómo Justino Compeán, antecesor de John de Luisa y de Decio de María, iba la FIFA a defender el grito y decía que en México eso no significaba ningún tipo de ofensa para nadie. Eso decía Justino Compián. Qué bueno que ya la administración de John de Luisa se dio cuenta de aquel error y lo señala como un grito homofóbico, como lo que es. Pero lo que resulta realmente increíble, inaudito, el colmo, es que el aficionado regrese a la tribuna para seguir gritando ese grito que me parece nada tiene que ver con nuestra cultura y nuestra tradición por el fútbol.
Y peor aún, que la FIFA no haga nada. Estoy de acuerdo contigo, David. Bueno, Gareth Bale dijo que quería regresar a el Real Madrid, pero hoy su representante prácticamente lo contradijo. Sentenció: es muy temprano para hablar del futuro de Gareth Bale. Jugadorazo que es, pero se lesiona mucho y muy ciclotímico.
Bueno, y esto es realmente inédito. Un país africano, Comoras, que son tres islas que están al sureste de África y que tienen menos de 500,000 de habitantes, se ha clasificado para la Copa Africana de Naciones. Hay toda una fiesta del país.
¡Wow!
Y bueno, sí es un hecho que llama mucho la atención, porque la Copa Africana de Naciones generalmente suele recibir a las grandes potencias del continente.
Yo no sabía de su existencia, Sí, la de Juan Toscano, el mexicoamericano. Así juega con los Warriors.
¡Wow!
¡Wow! ¡Qué clase de jugar! El robo y ¡vámonos!
Muy bien, pinta bastante bien. Bueno, tenemos un buen fin de semana por delante, Lalo Varela, con Fórmula 1. Tenemos el Preolímpico de la CONCACAF. Tenemos Juegos Internacionales rumbo a Qatar 2022 en Europa. La selección mexicana juega contra País de Gales. Y próximamente estaremos en Las Vegas. Espero yo, señor Varela.
Y el Abierto de Miami de tenis. ¿Por qué siempre lo dejas a un lado?
Discúlpame. Y la NFL, por supuesto.